Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Mi compay, que no es muy grave la cosa, su mujer está.
Jacarandosa, se pone la Ciudad de México, jacarandoso, se pone algunas partes del mundo. Marzo que entra la primavera, marzo que por muchos siglos fue el inicio de año. El calendario originalmente entraba con el 21 de marzo, con el equinoccio de primavera, porque era la época donde todo reflorecía, renacía, donde la gente regresaba a la vitalidad después de haber vivido la crueldad del invierno, donde empezaban los símbolos de la abundancia y donde la gente se ponía muy feliz en una asociación directa con el clima y también con las épocas más abundantes del año, siendo la primavera la época de la abundancia. Y decía que la Ciudad de México se pone jacarandosa, esta palabra que en asociación cognitiva o directamente en cómo funciona el cerebro, ya no sé si me voy a poner nerd de algún tema que tenía preparado, pero al hablar ahora de asociaciones cognitivas, a ver si no cambio el tema. Vivimos en la Ciudad de México un fenómeno que yo creo que tendría que ser equiparable, y desafortunadamente y tristemente no lo es, al florecer de los cerezos en Japón, que es un gran atractivo turístico. No conozco una sola persona que diga voy a visitar la Ciudad de México por el florecer de las jacarandas. Tristemente, así tendría que ser. La Ciudad de México y por supuesto México también en general, muchas regiones, por ejemplo el estado de Morelos, también en alguna parte de Guerrero, y no me pierdo porque tendría que nombrar a todos los lugares donde se dé este espectáculo, pero en la Ciudad de México tenemos uno de los parques o el parque más grande de toda Latinoamérica y de toda América, de hecho todo el continente adentro de una ciudad, y es el Parque del Bosque de Chapultepec. Y este bosque es realmente un espectáculo cómo se pinta de morado, pero también las calles, porque la jacaranda se dio muy fácil en un paisajismo que hizo Porfirio Díaz, donde encargó a una persona japonesa un espectáculo muy similar al de los cerezos. El cerezo no se dio bien, pero la jacaranda pareciera que la Ciudad de México es el clima propicio para que florezcan sin ningún cuidado. Entonces hay grandes árboles dentro de toda la ciudad que en esta época se pintan de ese color. Y hace un rato hablé de estas asociaciones o de la memoria asociativa y de la neurocognición, porque yo en lo particular tengo el privilegio desde pequeño de vivir en una zona repleta de jacarandas y me encantan. Y entonces desde pequeño tengo esta asociación, algunas caían en mi jardín, otras caían en el jardín de mi abuelo, y me refiero caían las flores de la jacaranda, pero toda mi calle se ponía de este color y cuando pasaban los automóviles por arriba hacían estas explosiones o hacían un pequeño ruidito que yo lo asociaba también a que ya íbamos a salir a vacaciones de Semana Santa. Y en Semana Santa iba a una casa en Cuernavaca, en Morelos, donde estaba repleta de jacarandas. Entonces yo en lo personal tengo una historia pues muy asociada a esta. Y aquí voy a contar otra anécdota, no sé por qué la voy a contar. El sonidito de la explosión es porque si tú agarras la flor de la jacaranda y la aprietas, sale como un liquidito blanco. Y entonces es lo que sonaba con las explosiones. Y entonces nosotros les decíamos infantil, digo, no sé por qué estoy contando esto, les decíamos las chichitas, porque la apachurrabas y salía como leche, y entonces ordeñábamos a las flores y tratábamos de llenar vasos, que ahora en grande sé que son pues caballitos o de estas bebidas de 2 onzas, y llegábamos a recolectar hasta 2 onzas de este líquido y hacíamos apuestas a ver quién se lo iba a tomar. Pero creo que estoy contando un poco de más acerca de mi infancia y de cómo pasaba yo las semanas santas, pero todo esto es para hablar acerca de uno. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro con las asociaciones cognitivas? Y para aterrizar a la anécdota que era la sustancia, 1998 aproximadamente, sale esta canción de Jacarandós en un anuncio que la remezclaban porque había una como un estéreo. Cosas que los que nos están viendo y que tengan abajo de 30 años no van a saber de qué estoy hablando. Había un estéreo donde tú podías poner los CDs y te los remezclaba. Entonces te decían que una canción aburrida la podías hacer algo divertida. Y fue una canción que de repente te la ponían en los antros. Le estoy diciendo, yo tendría en esas épocas 18 años. Y entonces te ponían la canción de Jacarandosa remezclada como lo hacía el anuncio. Y entonces hasta la fecha yo veo las jacarandas, me acuerdo de mi infancia, me acuerdo de los caballitos. Me acuerdo de esa canción, me acuerdo de los antros, pero me acuerdo de una anécdota con una amiga italiana que ella aseguraba que los hombres no podíamos diferenciar más que los colores básicos y que si les decías otro tipo de color, pues no podrían decirlo, ¿no? Y le dije, a ver, yo soy un freak de estos temas, me encanta, ponme a prueba y hablemos de diferentes cosas. Y me dijo, a ver, ¿de qué color es la blusa que traigo en este momento? Y yo le dije, es de color jacarandá. Y en su vida había escuchado la palabra. Ella me dijo, no, es color lavanda. Y es lógico que la asociación en su cerebro fuera primero a los campos de lavanda, tal vez de la Toscana italiana, y no a las jacarandas, que me imagino que en Italia también se han de dar de manera muy bella, pero no tengo ni idea cómo se llaman, porque las jacarandas, el nombre finalmente es del guaraní, de fragrante, o sea, fragancia, y de ahí viene el yacaré, o no sé cómo sea, aquí si te estoy inventando, es más, para no inventar, déjenme, lo busco rápidamente. Yacarandá, que significa fragante del tupí guaraní, pues me imagino que del guaraní a Italia, conjunto vacío, el color lavanda es algo que finalmente también tú lo podrías conocer. ¿Por qué estoy sacando este tema? Para que entendamos cómo funciona nuestro cerebro, porque esto es interesantísimo para el naming, para la creación de cualquier contenido visual, un logotipo, elegir algunos colores, pero también para que entendamos los seres humanos cómo entendemos, cómo pensamos y cómo procesamos. Y es que alguien tuvo que decidir ponerle jacaranda a esa flor, alguien tuvo que decidir ponerle el nombre de primavera y veía lo que pasaba con los seres humanos. Y entonces cuando alguien dice después en un lenguaje, se lleva la semántica, es una persona jacarandosa o el ambiente está muy primaveral. Si fuera la versión burda, guarra mexicana, diría que la gente está como burro en primavera, pues seguramente los burros en primavera también se ponen de alguna forma jacarandosos o de algún momento de reproducción. Porque de hecho quiero que sepan, la mayor natalidad se da 9 meses después de estas fechas. La gente se pone jacarandosa o con la versión corriente que acabo yo de mencionar. Y sí, aquí veo personas que están atrás haciendo cuentas y se dan cuenta en qué mes nacieron. Perfecto. Sus papás pasaron muy buen puente de Benito Juárez, del día de la primavera, que si además muchos también coinciden con el día del amor y la amistad del 19 de febrero. Entonces es un mes de diferencia. Si te adelantas un poco más, la gente le gusta disfrutar el amor por estas fechas. Entonces no es coincidencia que muchos nazcan en esas otras épocas. Y también luego pasa con las épocas de frío. ¿Pero por qué me desvié? No tengo ni idea, pero qué bueno que me desvié, porque así funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro funciona por asociaciones. Por ahí alguna vez escuché a algunos discutiendo en redes, como cuando los centennials descubren las discusiones y se ponen a pensar. No estoy diciendo que sea malo, al contrario, lo celebro mucho, es el pensamiento crítico. Que si la naranja fruta se llama así porque es de ese color, o el color se llama así por la fruta, y se ponen a discutir ese tipo de cosas. Bueno, es lógico o hasta evidente que lo primero es la fruta y después el color. Ay, Álvaro, ¿por qué lo dices que es evidente? Pues porque el color naranja per se no existía o no existe, pero la gente... A ver, les cuento la anécdota y nos ponemos ahí de abuelito, o la revelo de una vez. Bueno, la de la naranja la revelo una vez, porque ya si vamos a ponernos de abuelito, hay historias más interesantes como la del color magenta, por ejemplo. El del fucsia, que también es bien interesante, que por cognitivismo y asociaciones en México le decimos fuchsia. ¿Por qué? No tengo ni idea. Pero tú aquí en México dices fucsia y la gente va a decir, ay, le pronunciaste mal, se dice fuchsia. Y ya si hablamos de jacarandas y hablamos de las bugambilias, la manera como se escribe, como la decimos, no tiene nada que ver. Pero El cerebro está saltando de un punto al otro. La naranja en español no llega a España o a Valencia hasta que viene la invasión árabe. Ya existía una palabra en sánscrito parecido al naranja y esa después lo lleva al árabe, los persas, después a los árabes y por cuestiones turcófonas termina cayendo en España la fruta. En España al color naranja le decían rojo amarillo. Así le decían. No existió una palabra. Y cuando llegó esa fruta, ¿cómo se llama esa fruta? Naranja. Ah, pues ahí está el color. Pero luego hay cosas que terminan nombrando a otros colores. O sea, si hace un rato yo decía el color jacaranda o el lavanda, pues ahí está. Pero el color borgoña del vino tinto, el menta, el durazno, pues también son frutas, son flores, son plantas que le han dado nombres. Pero si habláramos de, ahorita que dije los turcos, si habláramos del color turquesa, pues viene de una gema. Pero ¿por qué esa gema se le llama la turquesa? Pues porque venía de Turquía y era el comercio por el cual tenían. O el color índigo, que no es otra cosa más que de las Indias o de la India. Entonces el color índigo se llama así por donde venía la pigmentación o el color púrpura. El púrpura sí te lo voy a dejar también junto con el magenta en Abuelito Cuéntame un Cuento, porque es bien, bien interesante la historia y tienen que ver los dos, tanto el magenta como el púrpura. Tienen que ver con temas de imagen pública y hasta ahí nos vamos a meter también con el color fucsia nuevamente. Pero ahora sí, ¿qué es esto de la neurocognición de la memoria asociativa, que es donde me quiero poner nerds? Vamos a ponernos nerds.
¡Get those nerds!
¡Nerd!
¡Nerd!
Bueno, tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro y sobre todo cómo funciona nuestra memoria a través del hipocampo, el hipotálamo, cómo hay una relación con el córtex prefrontal, con el sistema límbico, pero que al final lo traducimos en un recuerdo o en una experiencia a esto que le llamamos nuestra memoria. Nosotros pensamos que nuestro cerebro sería como unos archivos, como unos documentos que se quedan guardados y que nuestro cerebro los busca, y no. Nuestro cerebro es bien interesante. Nosotros cada vez que memorizamos algo, el cerebro reconstruye la información. O sea, el cerebro no se queda con la información guardada. El cerebro reconstruye la información desde, bueno, no desde ceros, porque sí tenemos ya asociaciones mentales previas, pero tú vuelves a reconstruir el recuerdo. Por eso es que se da la pérdida de la memoria, porque se empiezan a dar estos patrones de neuronas que si se ven afectados, pues después no puedes recolectar la información nuevamente. Entonces, nuestros recuerdos no son como si fueran archivos digitales, sino más bien son como una cadena, donde un eslabón te va llevando a otro, pero es una cadena que va desapareciendo. Tú sacas un eslabón, ese eslabón se une a otro, desaparece, ese nuevo eslabón te lleva a otro. Y por eso, hace un rato que dije, ¿por qué terminé hablando de esto? Pues porque es muy normal. Yo veo las jacarandas, me acuerdo de mi infancia, me acuerdo del sonido, me acuerdo de la chichita, me acuerdo del este, me acuerdo de mi amiga italiana, me acuerdo del vestido, me acuerdo de la canción jacarandosa. Y entonces mi memoria vuelve a reconstruir todo eso. Pero lo que es más apasionante es que recuerda también las emociones, los sentimientos. Si yo me la pasaba muy bien en ese antro, empiezo yo a sentir esta felicidad con nostalgia. Si esa amiga italiana yo hubiera tenido algún amorío con esta persona, pues tal vez yo escucharía la palabra o vería las jacarandas y me produciría satisfacción o dolor de acuerdo a cómo hubiera sido esa relación. Si esa infancia hubiera sido infeliz, si hubiera sufrido algún tipo de violencia o abuso en esa casa en Cuernavaca, que afortunadamente las recuerdos son felices, yo ver las jacarandas me harían recordar esas asociaciones en cadena. Y entonces, una vez que mi cerebro asocia, empieza a anclar. Y anclar es lo que nos pasa cuando escuchamos una canción que te recuerda algo, cuando hueles algo que te transporta a algún punto en especial. Y esto es la base del cognitivismo, que es como el ser humano termina aprendiendo. Y los seres humanos aprendemos en base a memoria, pero en base a asociaciones. Por eso es mucho más fácil aprenderte los planetas con una canción, que yo no sé hasta qué punto o hasta qué edad haya llegado. A ver, a las personas que están aquí presentes, que todos son mínimo 10, 15 años menores que yo. La canción de burbujas de los planetas, ¿saben de qué le estoy hablando? No tienen idea. Si yo les digo, digan los planetas que pasa en su cerebro. Nada. Ah, ¿tú sí? Mira, aquí hay una persona que sí dice Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Bueno, no me los aprendí bien. Neptuno y Plutón. A los de mi generación, yo creo que no va a haber una sola persona que no lo siga cantando en su cerebro cuando le dice dime los planetas. Ahora, seguramente ustedes sí con el ABC, ¿no? ABC, DF, G, que es el ABCD, pero llevado al español, ¿o sí les pasa? Bueno, es mucho más fácil aprender y estudiar haciendo estas asociaciones en cadena que se convierten en anclajes y luego en un recuerdo episódico y contextual a través de algo que son codificaciones multisensoriales. Entonces, va a ser mucho más fácil que te digan este color es el color menta o el color lavanda o el color jacaranda o el color durazno o el color borgoña que si te dicen es el Pantone hashtag 008000. Inventé. El cerebro puede decir, ok, ya alguna vez sé que existe el vino tinto de Borgoña y por lo tanto el color vino tinto, si a mí me dicen que es Burgundy o Borgoña, el cerebro lo entiende, pero ojo, tal vez alguien que me está viendo o escuchando no sabía del Borgoña y no sabe del vino y no lo entiende. Es como si hablaba del Marsala, ¿no? Que es otro vino italiano. Yo, porque soy aficionado a la cultura del vino, pues entonces hasta lo que vivo, lo que siento al escuchar Marsala o escuchar Borgoña, pues tiene que ver más con mis hobbies o aficiones. Que ahorita que ya me puse un poco alcohólico, es como el color Chartreuse, que lo crearon unos monjes y que ahora es un licor, que así se llama. Es mucho mejor, en vez de decir un verde amarillento vibrante, esos monjes que hacían ese licor se le empezó a conocer como el color Chartreuse. Y entonces, la pronunciación que estoy diciendo, ¿cómo terminas diciéndolo en, como en México, el fucsia? Que la historia del fucsia quedé que iba a ser para abuelito, pero nada más déjenme ver si lo que les quería decir en torno a las asociaciones es que el cerebro va a recordar mucho más fácil las cosas cuando tú puedes hacer estas ligas. Y entonces, dentro de esta asociación o neurocognitivismo en asociaciones, los que nos dedicamos a la imagen pública, pero tú que me estás escuchando, también puedes decir, si yo le voy a poner nombre a un producto, si yo voy a hacer un logotipo con formas, con color, si voy a decir una palabra, vean qué temas tan interesantes como de que de acuerdo a las letras y a las formas de que si abres más la boca o cierras más la boca al decir ciertas letras, por ejemplo, no es lo mismo la Z, la T, la X, que la O, la B, la U, que se utilizan con la boca más abierta. Los recuerdos que hay. Este estudio se llama el estudio de Boba Kiki. Y es que después se hizo en otros idiomas con diferente nombre. ¿De qué se trataba? Y es más, los que están viendo el video, se los pongo aquí. Aquí tienes dos figuras, dos siluetas. Una se llama Boba y la otra se llama Kiki. ¿Para ti cuál de las dos es cuál? Bueno, si respondiste que Kiki es la angulosa y Boba es la de las figuras más redondeadas, eres como el 98% de la población. Y entonces son por las asociaciones que nosotros hacemos de las formas de las letras, con los sonidos, con nuestra boca, con todo, es lo que es maravilloso. Entonces, si tú haces un logotipo más anguloso o más redondeado, pues lo harás más dramático o más tradicional, y en el otro lo harás más romántico, lo harás más gentil. Y pasa lo mismo con los colores. Si tú utilizas colores más pálidos, colores más suaves, si utilizas colores más intensos, más vibrantes, más llamativos, pues ¿cuáles entonces estos recuerdos a través de la neurocognición o la memoria asociativa que nosotros podemos tener? Y piensa en por qué te llamas como te llamas. Finalmente, tu nombre tiene una carga simbólica para tus padres o para quien te haya puesto ese nombre. Seguramente fue la asociación de algún pariente que falleció para honrarlo, o algún personaje de ficción, de alguna novela, de alguna afición. Siempre hay detrás de esa selección de un nombre. Entonces sería lo mismo al ponerle nombre a un producto, a una empresa, porque estamos con este tipo de asociaciones. Pero bueno, ya que lo entendimos, porque más adelante lo voy a retomar, ahora sí, te cuento el cuento de estos colores, aunque yo te quería contar otra historia, pero la dejaremos para otro episodio.
¿Me cuentas un cuento?
Bueno, y te había prometido el color púrpura y el fucsia y el magenta también te había prometido. Vamos con primero con el púrpura. Para poder tener este color, era necesario extraer un molusco de las profundidades del océano, cuya tinta o protección de este molusco pintaba las telas de este color morado intenso y se sacaba en Tiro. Estamos hablando de la antigua Roma, entonces el color se empezó a llamar púrpura de Tiro y todo tiene que ver por el pópira, que así se llamaba el molusco. El molusco es el del nombre, entonces el molusco ya se llamaba púrpura. Sacan al molusco, se tiñen las telas de ese color tan intenso y entonces al color se le termina llamando púrpura, pero era carísimo. Era carísimo poder teñir una tela de este color, por eso se convierte en el color del imperio y de los emperadores. Sobre todo la ropa del emperador en color púrpura era para ocasiones extremadamente especiales, pero ligero detalle. Apestaba, olía asqueroso. Pero entonces el olor del púrpura se empezó a asociar al éxito. Y entonces no importaba apestar, porque si olía así desagradable, es que por ahí estaba el emperador o alguien que tenía mucho poder. Por lo tanto, empezaban a pedir que las telas no se lavaran, sino al contrario, que la putrefacción de este molusco apestara aún cada vez más lejos. Y entonces la gente empieza a hacer cosas que parece que no tiene sentido por asociación. ¿Y a qué me refiero que no tiene sentido? Al día de hoy no tiene sentido ponerte unos tenis, unos sneakers de marca. Tú lo que necesitas es calzado, sí, pero se convierte en un símbolo de estatus. No tiene sentido ponerse una corbata, y he contado aquí la historia de la corbata, pero la asociación con el rey de Francia y la historia romántica del ejército croata. Viene la pandemia, se va la corbata, se pierden algunas asociaciones. Oye, y ahora que viene la pandemia, hace cinco años grabé este podcast de forma totalmente autodidacta, porque no sabíamos lo que estaba pasando. O sea, por ahí del el equinoccio de primavera fue cuando nos encerramos y yo tenía que grabar el podcast de marzo del 2025. ¿Y qué recuerdos tienes asociados tú a marzo del 2020? Perdóname. ¿Qué recuerdos tienes asociados? ¿Hacia dónde va tu cerebro? ¿Hacia qué recuerdos? ¿Hacia qué emociones? ¿Hacia qué situaciones? ¿Qué aprendimos? ¿Aprendimos algo de la pandemia? Pero me estoy saliendo del tema por nuestra asociación cognitiva, porque estábamos en el púrpura. Entonces solo el emperador podía vestirla por lo caro que era, y hasta hoy conserva cierta aura de poder, realeza. Pero algo bien interesante de los emperadores: cuando viene la cristianización del Imperio Romano, pasa al clero. Y al día de hoy a ese color muchas veces se le conoce como morado obispo. Si te das cuenta, entonces cambiaron los símbolos de poder y cambió la forma como se pigmentaba. Y es que al hablar de la pigmentación tenemos que hablar de Charles Plumier, un francés que descubrió cómo poder hacer el pigmento del púrpura sin necesidad del molusco a través de una flor. ¿Qué flor? La flor de fucsia, llamada así por Leonard Fuchs, el alemán botánico que descubrió la flor. Y entonces vean qué interesante historia de asociaciones. Un botánico alemán descubre una flor. A esa flor le ponen el nombre de Fuchs. Y no le ponen Fuchs a la flor, sino fucsia. Luego viene un francés, puede sacar de esa flor un pigmento y en honor al botánico le ponen fucsia. ¿Y por qué le decimos fuchsia? Los mexicanos no tengo ni idea. A ver, aquí amigos del resto de Latinoamérica, no sé si le digan fucsia o cómo le digan, pero aquí en México alguien dijo fuchsia y así le encanta a la gente decirlo. Y le estoy hablando de que este tinte sintético, pues después tuvo otra historia bien interesante, que es la que les quería contar. Cuando se puede sintetizar, quiere decir, no solamente de la flor, sino ya llevarse a un modelo más industrial, estamos hablando de mediados del siglo XIX, se da una batalla, Italia y Francia en unión con Napoleón III, se da una gran batalla en la ciudad de Magenta. Y entonces exacto coincide con el descubrimiento de este pigmento y deciden a ese fucsia llamarlo magenta para conmemorar el triunfo de esa batalla. Y entonces, si hoy alguien te dice cuál es la diferencia entre el púrpura, el fucsia y el magenta, pues va a haber discusiones. y va a haber gente que hasta se pone necia. La realidad es que es una historia semántica, de asociaciones cognitivas y hasta de imagen pública, porque es bien interesante cómo el color no estuvo presente en la batalla de Magenta. O sea, por ahí hay algunas narrativas de que los campos se tiñeron de rojo por la muerte de la gente y entonces por eso no hay nada comprobado históricamente. Lo único comprobado históricamente que fue un decreto que hoy le llamaríamos de marketing y de imagen pública. ¿Con qué conmemoramos esta batalla? Mira, acaba de tener este gran descubrimiento Italia de poder sintetizar este color. ¿Cómo le llamamos al color? Porque está el fucsia, pero que hace el honor a un alemán. ¿Qué tal si le llamamos como esta gran batalla? Y entonces unimos las dos cosas y le decimos al mundo que para celebrar vamos a utilizar este color y el color se va a llamar magenta. Te prometí algún otro, ¿no? ¿Verdad? Era fucsia y lo iba a ligar con magenta y iba a hablar también acerca del color púrpura, iba a hablar de los tres colores, pero los tres colores terminan siendo el mismo. Por lo tanto, ya una vez que aprendimos y entendimos esto, vamos a nuestra querida sección. ¡Ah, que por cierto! Recuerden que ahora en esta sección también participas, la de Nadie te preguntó. Ahora Imago también es tuyo. Si quieres tener una pregunta, una consulta, si quieres alguna anécdota o algún comentario relacionado con este podcast o simplemente que aparezca tu nombre en el mismo y lo mencione, si me quieres mandar algún saludo, imago@imagenpublica.mx, en imago@imagenpublica.mx, ahí me puedes mandar estas consultas. Pero bueno, vamos a nuestra querida sección de Nadie te preguntó. Y te podría dar muchísimas recomendaciones como las que ya te dije de cómo utilizar nuestra memoria asociativa para poder construir temas de imagen pública, porque podríamos irnos desde la ropa. La semiótica del vestuario, vístete para el puesto que quieres y no para el que tienes, o con qué colores asociamos la autoridad, con cuál es la accesibilidad, es una forma de utilizarlo. Como también el tipo de palabras que utilizas. Hablar con un lenguaje más formal, más informal, sería esa parte de la semántica a través de asociaciones, la imagen ambiental, temas de decoración. Nunca acabaríamos de hablar la gran importancia de lo que acabo de decir. Por lo tanto, el Nadie te preguntó, lo vamos a aterrizar a dos cosas: a cómo acordarnos, cómo utilizar nuestra memoria asociativa para cosas que ayudan en la imagen pública. Uno, acordarnos de nombres. Dale Carnegie, y aquí lo he dicho yo muchas veces, que no hay nada más agradable que escuchar nuestro nombre en boca de alguien más. Estudios han comprobado con mapeos cerebrales del sistema de recompensa que cuando a una persona le dicen su nombre, se activa el sistema de recompensa que es el mismo del placer. Entonces es muy importante acordarte de los nombres de las personas y repetirlo constantemente. Pero la memoria no funciona por repetición. Como ya lo aprendimos, se tiene que hacer una reestructura cerebral de volver a recuperar la información y crearla desde cero. Por eso hay que jugar con los anclajes y no con la repetición. Porque tú, por más que repitas algo, no se te va a grabar. Por eso de los nombres lo vamos a llevar a un discurso. De las preguntas que más me hacen y que el tema viene en el método habla, es: Álvaro, es que ¿cómo le hago para la hilación de ideas? Se me olvida lo que tengo que decir. Incluso para los exámenes, incluso para una lista del súper. Si tú repites los artículos de la lista del súper o repites tu discurso o por más que repitas 200 veces el nombre de la persona, difícil tu cerebro lo va a asociar. Por eso con la gente con la que más convives, terminas asociando emociones, sentimientos, anécdotas al nombre y entonces tarde o temprano tu cerebro es muy fácil ver un rostro y acordarse del nombre. Pero en primeras impresiones, que es lo que sucede con un discurso, pues es lógico que tu cerebro se le va a olvidar si tratas de aprendértelo de memoria y repetir. Entonces, ¿qué vas a hacer? Jugar con las asociaciones. Nuestro cerebro recuerda las cuestiones como si fuera una cadena. Asócialas. Es más, hacemos un ejercicio muy rápido. Dame una lista de 10 artículos totalmente aleatorios o randoms que podrías encontrar en un supermercado para hacer una lista de compras. No te vayas nada más con alimentos, vete también con otro tipo de artículos de primera necesidad o que alguien pudiera comprar en una lista de supermercado. Dame 10 elementos.
Claro, aquí tienes una lista variada: pan integral, pasta dental, detergente para ropa, jabón de manos, leche, papel higiénico, huevos, fruta como manzanas o plátanos, pasta como espagueti, bolsas de basura, Espero que te sirva.
Ok, acabas de escuchar una lista de 10 artículos. ¿De cuántos te acuerdas? Híjole. Complejo. Pero ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. El primero es pan integral. Trae a tu mente una imagen de un pan integral. No pienses en el término gráfico, no pienses en la letra PA, A y N en Times New Roman del 14. Nuestro cerebro no funciona así. Nuestro cerebro, tú alguna vez has visto pan integral y ya sea de alguna marca o alguna cosa, tu cerebro acaba de reconstruir la imagen de pan integral. Ahora tienes que asociarla con la segunda, que es pasta de dientes, pasta dental. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y aquí es donde empieza lo divertido de nuestra memoria. Haz una sola imagen mental donde tú asocies el pan integral con la pasta dental. Entonces, y aunque suene asqueroso, intégralo. Imagínate que le estás echando pasta de dientes al pan integral. Ahora, desaparece el pan integral. Nada más nos queda pasta dental en el cerebro. Detergente para ropa. ¿Cómo vas a hacer una asociación de pasta de dientes con detergente para la ropa? Tal vez ahora te estás lavando los dientes, pero te sabe a jabón. Y a jabón de ropa puede ser una imagen mental. Ahora, nada más de la ropa. De ahí se iba para manos, luego se iba para leche. Entonces, imagínate que el jabón de manos termina siendo algo hecho de leche. Cleopatra se bañaba en leche. Entonces, jabón con leche. Y ahora nada más tienes el concepto de leche. Leche y papel higiénico. No sé qué imagen mental vas a crear uniendo leche con papel higiénico. Y así nos podríamos ir, porque del papel higiénico son huevos. ¿Ok? De papel higiénico, ¿qué imagen mental tú puedes tener que lo asocies con la yema, la clara o con cualquier cosa que tu cerebro esté funcionando en este punto? Bueno, así me podría seguir, pero para no perder el tiempo, ¿qué es lo que tendrías que hacer después de llegar al súper? Y date cuenta cómo aquí, sin ningún tipo de edición, aunque haya cambio de cámaras, estoy dejando el teléfono. Con que tú traigas a tu mente la primera imagen mental, con que te acuerdes nada más de pan integral, el cerebro empieza a asociar. Pan integral le echaba pasta de dientes. Pasta de dientes, que era jabón de la ropa, se convertía en jabón de manos, se convertía en leche, se convertía en papel higiénico, el papel higiénico en huevos. Y así es como funciona nuestro cerebro. Entonces, esto te puede ayudar para hablar en público. ¿Qué relación hay, Álvaro? Muy fácil. Divide tu presentación en bloques. Y una vez que tú divides, a ver, de lo primero que tengo que hablar es acerca de... Y ahí tú vas a decir, este es mi tema. Lo primero que tengo que hablar para mi discurso político es de lo mal que está la alcaldía. Ok, ¿por qué está mal? Porque hay inseguridad. ¿Por qué hay inseguridad? Por los asaltos. ¿Por qué hay asalto? Por el asalto del otro día donde la persona perdió la vida en esa calle. Entonces, con que tú te acuerdes de la persona que viste tirada en la calle o la noticia del asesinato, esa es la imagen mental de la persona tirada en la calle. Pero después vas a hablar acerca de esperanza. ¿Qué asociación tú tienes ligada a la esperanza? Y entonces tal vez alguien es la canción de color esperanza de Diego Torres, para alguien puede ser un arco iris, para el otro lado puede ser su tía Esperancita. Pero el chiste es que el concepto es esperanza. Aunque suene desagradable lo que voy a decir, tienes que ligar al muerto de la calle con el color verde, o con tu tía Esperancita, o con Diego Torres y la canción, o con un arco iris. Y entonces tu cerebro tiene una narrativa suelta de improvisación. Vas a pararte enfrente de una audiencia y tu cerebro va a decir, lo primero que tengo que hablar es de la inseguridad, de lo mal que está el municipio. No tengo que hablar del muerto en específico. Tal vez lo pongo como anécdota, pero esa imagen mental para mí es todo lo malo del municipio. Ya que hablé de lo malo del municipio, ¿de qué tengo que hablar? De esperanza, porque yo me acuerdo de esa asociación en cadena. Y con los nombres es muy fácil. Liga la cara de la persona con algún elemento que puede haber. Detrás de esta cámara está Gio, que es nuestro productor. Salude, no se ve, pero nos hizo así, les mandó saludos a todos. Para mí, cuando me presentaron a Gio, pues se me vino Giovanni Dos Santos a la cabeza, y entonces yo lo veía como el tercer hermano de los Dos Santos del fútbol. Entonces al principio digo, entonces mi cerebro es la segunda vez, ¿por qué lo ligué con el fútbol? Ah, pues por los Dos Santos. ¿Y por qué? Pues por Gio, ¿ok? Lo más que me pudo haber pasado es que algún día le diga Jonathan, y sería lo más que me podría pasar por haber asociado esos tipos, ese tipo de nombre. Entonces, esto luego es muy difícil cuando puede ser un nombre más común, ¿no? Y que tú digas que ya conozco a muchas personas. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para ligar con alguien que ya conozco que es mi más conocido de ese nombre. ¿Lo estamos entendiendo? Entonces tú ligas a esa persona con algún conocido. Es lo que hacemos al poner nombres de los colores, como empezamos este podcast. Pero bueno, como también participas, les mando saludos a Yesenia González, a Pedro Sáenz, a Alfonsina Chacón, a varias personas que nos escribieron, pero aquí me dejaron la selección de tres temas breves que vamos a hablar. Empiezo con David Salazar Parra. Buenas, Álvaro, soy estudiante de ingeniería. Gracias por tus amables comentarios, me dice cosas muy bonitas. Deberías de cambiarle el nombre de Nadie Te Preguntó a Alguien Me Preguntó. Aceptada la petición, pero estamos jugando con el sarcasmo. Tu pregunta: ¿te gusta el método habla? ¿Estás ayudándole a las personas a hacer presentaciones? ¿Estás auditando a tus compañeros? ¿Pero te gustaría ayudar? ¿En qué momento me debería sentir con la autoridad de poder asesorar a alguien respecto al tema de hablar en público? Amistades han solicitado mi consejo porque me divierto al opinar respecto a interacciones sociales, pero prefiero dejar en claro que siempre serán eso, opiniones. Entrado en lo personal, ¿en qué momento te sentiste listo para aconsejar a tus primeros clientes profesionales? Interesantísima pregunta. Da consejos gratuitos cuando puedas. Ahora, sé que tu tema va en cuándo cobrar. Muy sencillo, cuando te quieran pagar. ¡Ay, qué simplista has de estar pensando, David, la respuesta! Y no, tienes que hacer tu nombre en esta profesión. Yo todas mis primeras consultorías, capacitaciones, mis primeros manejos de crisis, mi paga era reputacional. ¿Qué quería hacer? Una asociación cognitiva, un recuerdo y hacerme indispensable para los demás para fomentar un boca en boca. Entonces yo manejaba una crisis para alguien del sector del entretenimiento y si dejaba un buen recuerdo, sé que esa persona me iba a recomendar. Mi primer cliente pagado de manejo de crisis, pues mi vendedor, fue uno de estos clientes gratuitos. Oye, Álvaro, me pasó tu teléfono fulanita que me dijo que tú le ayudaste con este problema. Y pasa lo mismo si te gusta el tema del método habla y quieres dar cursos y capacitaciones. Primero estás estudiando, ¿qué me dijiste que estás estudiando? Ingeniería industrial en el TEC. Pues bueno, piensa en una maestría en imagen pública porque así te va a dar muchísimo más profesión y sobre todo la cédula para ejercer. Pero para hablar en público, cualquiera puede asesorar en hablar en público. Necesita la autoridad moral. Por lo tanto, tendrías que dar tus capacitaciones, tus asesorías gratuitas hasta que tarde o temprano alguien te va a recomendar y te va a decir, háblale a mi amigo David, y en ese momento es donde empiezas a cobrar. ¿Por qué? Si no, vas a combatir constantemente con el síndrome del impostor y sobre todo con el mercantilismo de que piensas que tú puedes recibir dinero sin antes haber dado un valor agregado. Sagrario Vitalia. Estimado maestro Gordoa, escándalos recientes relacionados a los autonombrados especialistas en la salud mental. Me pone algunos nombres, me quedo aquí calladito por cuestiones de confidencialidad, aunque me los dice y no me dice que no los revele, pero me está hablando de influencers que hablan de temas de psicología, que hablan de salud mental, que habla muchísimo de grafología y me dice, ah, mira, la interesante paradoja del síndrome del impostor a los que sí nos dedicamos a la psicología. Esto nos ataca. Nosotros andamos buscando nuevos cursos, actualizaciones para nutrir nuestra profesión y la sociedad no separa la disciplina de la persona o califica a todos por unos cuantos. Entonces, por ejemplo, si alguien en un tema de grafología lo hace de una forma más charlatana y que esta persona bueno, aquí me voy a tener que morder la lengua porque finalmente la grafología, opinión sustentada de Álvaro Gordoa, tiene un 50% de efectividad. Entonces, pues mejor échate un volado. Ahora, qué bueno que existan este tipo de recursos, qué bueno que existan este tipo de experimentaciones del cerebro humano, pero siempre váyanse al final a la prueba, al paper académico, donde comprueba la efectividad de algunas técnicas. Aunque respeto muchísimo a la gente que se dedica a estas temáticas. Entonces, ¿qué pasa? Tú estás diciendo que te sientes desacreditada por todos estos influencers que se dedican a los temas de salud mental y que realmente no han estudiado nada. Pero algo están haciendo que lo están haciendo bien. ¿Ok? ¿Qué es lo que tendrías que pensar tú? ¿Cómo con tu ciencia acreditarte? ¿Cómo convertirte en esa influencer en un tema de salud mental donde todo lo que digas sí está sustentado? No te vas a poder quitar los halos de prejuicios. Imagínate cada vez que yo digo que soy consultor en imagen pública. Hay muchas profesiones muy dignas que tienen que ver con mi profesión, pero que no me dedico a eso. O sea, yo no soy vestuarista, yo no soy maquillista. Trabajo con ellos, los aprecio mucho, pero hay gente que piensa que nada más a eso me dedico. Y ahora imagínate todos los influencers de temas relacionados relacionados a porque se puso de moda de Outfit of the Day o Get Ready With Me, que también piensan que a eso me dedico. Entonces, ¿qué hago mejor? Pues les aprendo. Si lo que quiero es generar un branding personal y viralizar, pues adelante, lo hago. Y ahora, en otros temas de mi profesión, imagínense la consultoría política en imagen, cómo está llena de personas improvisadas, de personas que tal vez ni estudiaron, o si estudiaron, estudiaron algo de comunicación básica y genérica, y que empiezan a dar consejos en torno a la consultoría política y luego les caen proyectos. ¿Qué ha pasado con esto? Yo tampoco voy a revelar nombres. Pues grandes fracasos por no tener la disciplina y nada más tener la forma y no el fondo. Por lo tanto, Sagrario, ¿qué tienes que hacer? Pues tú utilizar tu buen fondo, que dices, y utilizar la buena forma que están utilizando estas personas para la divulgación de lo que hacen. Y me voy con uno último. Luis José López Mesa, desde Caracas, Venezuela. Abogado y DJ, me dice. De profesión soy abogado y luego también me formé como DJ. Mi pregunta en específico es, ¿cuál es la mejor estrategia en imagen pública para alguien que quiere manejar dos marcas personales a la vez, que en esencia son tan diferentes como la del DJ y el abogado? Sí, correcto. Va a ser inevitable no generar disonancias cognitivas y caer en incoherencias. Entonces, ¿cuál va a ser tu profesión? ¿Cuál va a ser tu pasión? Ahora, si las dos quieren que sea tu profesión, ¿cómo vas a hacer para que el cerebro te posicione como el abogado DJ? Sabiendo que tal vez eso para algunas generaciones puede ser atractivo y para otras no. ¿O por qué mejor no te conviertes en el abogado especialista en derechos de autor para la industria del entretenimiento, donde será totalmente coherente ser el abogado DJ? Porque por más que tú separes los brandings, por más que tengas tus redes sociales de abogado y tus redes sociales de DJ, si tu nombre está ligado a los dos, o tu imagen física, porque otro tema puede ser, ¿cómo te llamas? José Luis López Mesa, tal vez te pones DJ Mesa, que con Z, y DJ Mesa siempre sale con una máscara de látex. Pues ya nadie va a... Tendrás ahí a tu personaje como luchador de lucha libre, siempre en el anonimato de que DJ Mesa no es el abogado Mesa. Entonces hay muchas formas de hacerlo, pero qué bueno que cierro con tu pregunta, esta sección de Nadie Te Preguntó, porque finalmente estamos hablando de las asociaciones cognitivas. ¿Con qué relacionas a un abogado? ¿Con qué relacionas a un DJ? ¿Con seriedad, formalidad y con fiesta, con desfachatez? O yo hago una estrategia de cómo la uno, que va a ser compleja, la separo por completo y tienes que utilizar las asociaciones cognitivas de lo que estamos hablando. Del análisis del mes, pongamos la cortinilla porque voy a analizar un solo tema. El único tema que quiero analizar en este mes, que han pasado muchas locuras tanto a nivel nacional como a nivel internacional, es uno que tiene que ver con lo que hemos estado hablando hoy. De la reunión, ese 4 que le puso Donald Trump al presidente Zelensky en la oficina, en la sala oval de la Casa Blanca, con J.D. Vance, el vicepresidente, diciéndole que era una falta de respeto cómo estaba vestido.
Mi segunda pregunta para él. Presidente Zelensky, ¿alguna vez por qué no usa traje? ¿Por qué no usa traje? Usted está en una oficina de más alto nivel de este país y se niega a usar un traje. Solo quiero ver, ¿tiene un traje? Muchos estadounidenses sí tienen problemas con que usted no respete la dignidad de esta oficina. Me pondré un traje cuando acabe esta guerra. Bien, tal vez uno. Tal vez algo como esto. Tal vez algo como el suyo. Tal vez algo como el suyo. Tal vez algo mejor, no lo sé. Ya veremos.
Eso que fue un stunt finalmente propagandístico dio mucho de qué hablar, sobre todo por los protocolos de vestuario al interior de la Casa Blanca y por Elon Musk. Elon Musk, un hombre que siempre se ha vestido de camiseta, de t-shirt, de jeans y que así se aparece también en la Casa Blanca con su gorra. ¿Por qué Zelensky sí falta al respeto y por qué Elon Musk no? Y eso entonces generó una discusión de una periodista preguntando si había normas de conducta y apariencia para entrar a la Casa Blanca y entrar a la sala oval. Y la respuesta es que sí había un manual de normas de conducta y apariencia y que el mundo finalmente estaba cambiando y que tú no puedes obligar a un líder y que finalmente era más una afrenta social, era una falta de respeto que negarle la entrada por cómo estar vestido. Pero regresan a lo mismo. Pero entonces, ¿por qué lo de Elon Musk no es una afrenta. Y aquí es donde el mundo está cambiando con temas de cognitivismo bien interesante. La siguiente semana, dos veces, Elon Musk se apareció vestido de traje. En dos ocasiones lo hizo, pero en las dos ocasiones bajó de poder y de autoridad. Entonces resulta que el código de autoridad por excelencia, el traje, para una persona como Elon Musk sería como rebajarse y se veía con menos autoridad vestido de traje que a través de esta persona-personaje que han creado los del Silicon Valley. Y entonces eso es una forma de entender lo que le está pasando al mundo tan cambiante el día de hoy. Imagínense en una oficina donde siguen trabajando algunos tradicionales baby boomers, donde hay generación X, donde hay millennial alto o xennial, el que es la unión de la generación X con el millennial, donde está el xennial, que es la unión del millennial con el centennial, y donde ya hay generación Z. Cada uno tiene asociaciones cognitivas diferentes de acuerdo a lo que es lo correcto, de acuerdo a lo que es el mundo, de acuerdo a las palabras que utilizamos. Y se está dando un conflicto constante donde para lo que algunos es algo soez, vulgar, desagradable, para otro puede ser una palabra de lo más común. Y está pasando a nivel generacional en México. En México una de las palabras más desagradables, no la voy a decir, empieza con la letra V y no la digo porque se escucha de la fregada, esa palabra se termina normalizando en generaciones más pequeñas que el día de hoy tendrán 13 años y lo escuchan constantemente en el lenguaje sociodigital o en las canciones. Por supuesto, los viejitos nos escandalizamos al escuchar a niñas de esas edades diciendo esa palabra, ¿no? Tal vez en mis épocas decíamos madres, ¿no? Madres, madres, madres. Y ahora escuchas decir esa otra palabra, sí es como que es un shock cultural. ¿Cómo puede ser un shock que un presidente visite a otro presidente en las ropas de Zelensky en una visita de Estado? Por eso en Zelensky se le interpretó como una falta de respeto, pero no en el disruptivo Elon Musk, que no es un presidente, sino es una persona asociada a la tecnología. Es una persona que la disrupción es dentro de ello. Entonces, si tú pretendes que un banco, una institución financiera, tenga protocolos de una startup de tecnología, va a haber problemas. Pero ahora le está pasando eso a las empresas, que para tener salarios emocionales con nuevas generaciones, pues entonces nos vamos a inspirar a lo que hace Google o a lo que hace Meta. Y vamos a poner en nuestras instalaciones que no haya un cubículo y que haya un tobogán y una mesa de billar y que existan horarios libres y que no existan políticas de vestuario, porque además son temas de compliance y además no podemos discriminar. Pero se meten en unas broncas porque finalmente el cerebro no lo entiende por tanto cognitivismo que tiene detrás. Por lo tanto, voy a cerrar, que es como si yo ahorita dijera, ¿qué crees? Que ya las jacarandas no se llaman jacarandas, ahora se llaman gordoínas, porque así me recordaban a mí a mi infancia. Y entonces la flor es la chichita. Y entonces a partir del día de hoy así les vamos a llamar. Y yo pretender que el resto del mundo entienda. Y entonces yo salir a decir, ¿ya florecieron las chichitas? Y que la gente diga, ¿de qué hablas? ¿De esa flor? No, esa flor se llama jacaranda. Claro que no. Así de tercos estamos los seres humanos. Por lo tanto, en vez de caer en terquedades, aprovechemos el cerebro del resto de la gente para persuadir, para poder lograr lo que queremos en esta vida, para ser mejores, para tener más. O tengamos la estrategia de comunicación de que si yo me empeño que las jacarandas ahora se van a llamar así, ¿cómo le puedo hacer para meter en el resto de los cerebros eso? Porque les apuesto que si alguno de ustedes está circulando por la Ciudad de México estos días escuchando este podcast, la próxima vez que vean unas jacarandas se van a acordar de estas historias. Y así funciona el cerebro. Pero qué bueno que nos dan pilón. Maravilla, no se la pueden perder, tienen que verla, ya se habló mucho durante este mes, la que sin duda será la serie más vista, más comentada de este año y más galardonada en los Emmys, la serie de adolescencia, es un, de entrada un caramelo visual a nivel producción. O sea, me recordó a mis épocas, hablando de anclajes, cuando yo estudié comunicación y me especialicé en producción cinematográfica, y que analizábamos los grandes planos secuencias de la historia del cine, a nivel producción es una barbaridad, es una locura a nivel producción. Es más una coreografía, es más un ensayo, es más una obra de teatro, pero además es una experiencia inmersiva que te hace estar ahí. O sea, se convierte finalmente la cámara en un point of view donde tú estás inmerso en parte de una sociedad que está viviendo este drama. Entonces eres parte de la sociedad. Y esto es lo que quiero que lo analicen. El tema a nivel sociológico, el tema a nivel lo que está pasando a nuestros cerebros al día de hoy y sobre todo al cerebro de los más pequeños por las asociaciones cognitivas que estamos haciendo y lo que estamos teniendo y los nuevos bullings y los nuevos señalamientos que pueden haber en torno a los seres humanos. Todo este concepto de los incels o el celibato que es involuntario y que luego se hace el concepto de los sims, ¿no? De los hombres, de las masculinidades y de los señalamientos que puede haber, de las comparativas en redes sociales, de por qué alguien en esa edad tendría que andarse preocupando si es célibe o no es célibe. Es un tema donde todos somos copartícipes y donde lo que está pasando a nuestros cerebros ayuda muchísimo a reflexionar hacia dónde estamos llevando al mundo. Sé que me estoy poniendo tal vez moralista, pero no es moralismo. Quiero ponerme sociológico. Y quiero ponerme a través de lo que es el cableado mental, que son estas asociaciones cognitivas y cómo todos estamos siendo parte. Por eso me encantó que la producción te hiciera parte de una sociedad. Te estás dando cuenta que somos el problema todos y que todos somos finalmente consecuencia de lo que vive al interior de nuestro cerebro y cómo asociamos las cosas. Entonces, véanla, disfrútenla. Seguramente se llevará todos los Emmys habidos y por haber, y si no es porque salió algo más maravilloso en lo que resta del año, pero pónganse en ese punto de vista, de acuerdo a lo que acabas de aprender el día de hoy, de cómo tus recuerdos y tu memoria está siendo asociativa y de cómo andamos señalando y juzgando en una pasividad total, pero siendo parte de un problema. No se la pierdan, sorprendente. Son de esas series que terminas drenado emocionalmente, pero sumamente reflexivo, tanto por la maravilla que acabas de ver a nivel producción, hacia todo lo que te mueve por dentro de lo que está pasando a nivel social. Disfrútenlo mucho, espero que hayan disfrutado este capítulo de Marzo y Mago, el podcast de Imagen Pública. Mi nombre es Álvaro Gordoa, nos seguimos escuchando.